Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues no sé si es que ya fue a hablar ayer de las vacunas, que ya llevo 2 días tosiendo. Bueno, yo cuando toso menos de una vez cada 3 minutos, mantengo la voz. Si toso más de una vez cada 3 minutos, entonces ya empieza a ponerse así. Y ya llega un momento en el que os tengo que pedir disculpas cada 2 por 3, cosa que espero que no ocurra, pero bueno, ya sabes. Miro hacia atrás y la verdad es que hace mucho que no me pongo enfermo, o sea que si toco ahora, pues tampoco me podría quejar. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este miércoles, día 16 de octubre, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Bueno, tú estás lustroso, estás perfecto. Ángel, buenos días.
Buenos días, Juanma. Sí, estoy aquí lustroso.
Peleándote con el cable.
De momento. No, es que Jesús no enciende el micrófono. Entonces, el tuyo te ha encendido, pero como es individual, pues el tuyo funciona. Y yo que estoy a 20 centímetros, pues no funciona porque no le había dado a la teclita.
Vamos a tener que hablar desde el mismo, como cuando cantaba en Europe así juntos haciendo las voces. ¿Te das cuenta? Me tengo que buscar una peluca de esas.
Bueno, cuéntame, de momento aguanto, ¿eh? Yo también soy de coger mucho catarro durante esta época y de momento estoy aguantando, toco madera y a ver lo que duramos.
Bueno, nosotros somos un poco como los cantantes, ¿no? Es decir, estamos mal, pero no lo suficientemente mal,
claro,
para no trabajar.
Hoy teníamos al líder, a Carlos Herrera, que decía a las 8 de la mañana que estaba haciendo el editorial desde la unidad móvil que tiene la COPE ahí, pues porque debía estar muy malito también Carlos Herrera, pero es que es época ahí, ¿eh? Los que trabajamos con la garganta, al final te entra ahí un frío y es que no hay manera de sacarlo.
Me desespera es estarle tosiendo a la gente, es decir, porque es angustioso.
Sí, muchas veces estás malo y tienes que repetir varias veces que aunque suene muy mal, no estoy tan mal como parece, porque la gente en casa está como angustiada por decir, pobrecillo, voy a apagar la radio para no, si vamos a seguir hablando igual, o sea, no apaguen la radio, porque vamos a seguir hablando igual, y queremos que estén ahí acompañándonos.
Bueno, pues, oye, a mí, no sé si es lo más importante del día, pero desde luego a mí me llama mucho la atención lo de irme de pinchos con motivo festivo de concurso, ¿no?
Pues me has leído la mente, Juanma, porque he pensado lo mismo hace pues una horita así, cuando estaba viendo todas las previsiones, todos los temas que teníamos. Digo, seguramente a nivel informativo no sea lo más importante, pero probablemente sea con lo que abra yo el informativo, porque me parece un tema muy atractivo y que también a veces hay que hablar estas cosas, ¿no? Que son chulas. Porque
pero Ángel, un momento, te voy a interrumpir. Yo te tengo que preguntar, pero esto, es decir, viendo los días en los que se celebra el concurso, que es el 29 y el 30, es decir, te hablo de memoria, creo que es lunes y martes, o martes y miércoles o algo así, es decir, yo decía, bueno, pues un fin de semana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nosotros no podemos probarlos o cómo va el tema?
¿Cómo que no podemos probarlos?
Claro, te lo digo porque es que poniéndolo así en martes y en miércoles, pues es un día un poco así, ¿no?
Ya, pero es así, claro. Es como tiene que ser, sí. Es
yo pensaba que era, pues eso, fin de semana, ala, venga, no comas el viernes que nos vamos a pegar un atracón. Pues no va por ahí la cosa, claro.
Hablamos del primer concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León, Juanma. Se ha presentado esta mañana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Han participado, bueno, pues ha estado el alcalde de la ciudad, ha estado también el vicepresidente de la Diputación, ha estado el responsable del ACEOS regional, es decir, de la Confederación Regional de Hostelería y Turismo, que es Jaime Fernández, y también ha estado, como no, Óscar Somoza de ACEOS, y ha estado Mar Sancho. Siempre lo decimos, Juanma, pero es que es un placer el escuchar a Mar Sancho siempre, me da igual la rueda de prensa que sea de cultura, sea de tapas, porque se preparan unos discursos y los entona, los locuta, los cuenta tan bien, que es que te puedes tirar escuchándole 10 horas seguidas a Mar Sancho.
Es que habla con mucho cariño de las cosas. Y entonces, mira, yo la conocí, la primera vez que hablé con ella fue... que no me acuerdo quién falló, hace ya unos cuantos años, había, no me acuerdo qué historia, en Orfeus, ahí en Camarzana de Tera, y un día de estos de calor horroroso, ella llegó pronto, iba sola, yo llegué pronto también, y estuvimos charlando un rato, y la habían endosado, pues claro, como pasa aquí, oye, que no puede ir, no sé qué, vete tú, pues literalmente, y ella, bueno, pues hizo ahí una locución, se lo debió de preparar por el camino, maravillosa, o sea, y claro, siempre están estas líderes, yo quiero recordar que es poetisa, habla idiomas, ha vivido una docena de años fuera de España, da un perfil increíble. Es decir,
está bien destacarlo, Juanma, por ejemplo, hablamos más de los políticos, como que no siempre, están preparados, verdad, no están formados, que no... Es que, y este es justo el ejemplo contrario, es decir, este es el ejemplo perfecto de lo que una viceconsejera de, en este caso, Acción Cultural, pues tiene que ser. Entonces,
sí, o sea, está en ese cargo con todas las bendiciones, porque es que... da mucho nivel. Es decir, no, ya sé que está mal decirlo, pero hay gente que, vamos a ser muy delicados, que no da el nivel, sí, pero ella lo da con muchas creces. Y siempre es un placer. Además, ya digo, yo creo que es que las cosas que hace, las hace con cariño. Y si no le encuentra el cariño, se lo busca. Y entonces, oírla hablar con ese tono dulce que tiene y con esas metáforas que utiliza como buena literata, ¿no? Es tremendo. Y ya digo, agarraré el material que me pases y haré un montaje con, vamos...
Eso es. Porque
todo el cariño para mañana.
Tenemos tiempo porque es 29-30 de octubre en el recinto ferial de Ifeza, en Zamora. Es donde se va a desarrollar este concurso. Hay 27 participantes, 3 por cada una de las provincias de la comunidad. Y por decir las que tenemos en Zamora, hagan o no hagan publicidad, Jesús Blanco, son los que han llegado a la final, y lo voy a decir. Si luego quieren poner publicidad en la COPE, pues nos viene fenomenal. Les hacemos un precio especial si hace falta. Restaurante Cuceo, el restaurante Rey Don Sancho y el restaurante España de Fermoselle son los 3 zamoranos que están dentro de este concurso, los que se han clasificado para esta gran final, donde hay 3 restaurantes de cada una de las provincias de Castilla y León.
Oye, y el jurado, me ha llamado la atención, acumula 9 estrellas Michelin.
Sí. El que más estrellas tiene, que lo tenía por aquí apuntado, es Ricardo Costa, que tiene 2 estrellas Michelin. Está también Ricardo Sotres con 1 estrella Michelin. Está también la chef Cintia Llaver del restaurante Arzac de Donosti, con 3 estrellas Michelin que tiene ese restaurante. Bueno, hay un montón de personas importantes de este mundo. O sea que es una muy buena iniciativa. Primera edición, esperemos que salga bien. Y la idea es que vaya a ir moviéndose cada año por una provincia de la comunidad.
Bueno, pues tendremos que a ver cómo hacemos para sacar tiempo y hacer ahí, y luego poder decir, pues mira, pues yo probé este, yo probé
también,
este.
También te digo, yo esperaba hoy en la presentación que nos sacasen alguna muestra de alguna tapa, pero no, fue todo por vídeo. Nos dejaron
un
ahí
juego
con
de palabras, un tupper de tapas,
sí, nada,
para traernoslo.
Nos dejaron con la cana. El vídeo muy
muy apetitoso.
Muy sugerente, pero nada, de probar nada, ya está.
Bueno, me parece que es un buen... Bueno, cualquier sitio de Castilla y León, yo creo, casi te podría decir de España, es bueno para un concurso así, pero me parece muy bien que el primero se celebre en Zamora, sí, porque yo creo que aquí... Creo que se hace muy bien. Creo que el nivel es muy bueno. Mm. Y me gusta que se reconozca. Y además también que se reconozca la provincia. Porque parece que siempre solo hablamos de Zamora Capital sin quererlo, ¿no? Bueno, aparte de este temazo que me encanta, ocupará espacio en el informativo, ¿no?
Sí, habrá más, vale. Habrá más cosas, ¿eh? Yo luego, bueno, luego te cuento más, que si no me quedo sin nada contarte a la 1:05.
Venga, pues nada, pues hablamos del tiempo y hablamos del deporte rápidamente. Bueno, pues cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos, ocasionalmente pueden ir con tormenta, está así desapacible, ya lo ves. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas, como ayer, si acaso suben un pelín. Vamos a alcanzar 21 grados en Zamora y en Toro, 22 en Benavente, 17 en Pula de Sanabria. Ahora tenemos 18 grados en Zamora capital y ya te digo, hasta el martes al menos lo veo parecido, si acaso... La mínima, que el domingo sube a 13, pero vamos, tenemos hasta mínimas de 6. En unos instantes hablamos con Angelotti.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Pues mira, muy rápido, en deportes hoy hablaremos de pádel, como todos los miércoles, hablaremos de las series nacionales de pádel y también de algún torneo que tenemos ahí en el horizonte, el torneo, por ejemplo, de pádel de Claret, y también hablaremos de balonmano, con otra victoria más del balonmano Zamora. Cuentan sus partidos por victoria, son colíderes y van embalados a conseguir el objetivo, que se acaba entre los dos primeros para jugar fase de ascenso a la División de Honor Plata. Aún queda mucho, pero las sanciones son buenísimas y han ganado todos los partidos, así que sobre 2 temas capitales en nuestro programa y alguno más que seguramente tendremos también en lo que resta de día y comentaremos luego a las 3:25.
Perfecto. En 26 minutos charlamos. Ángel, gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
Pues voy a hablar de agricultura ecológica, entre otros temas, para ver cómo ha sido este año la campaña en lo ecológico. Tengo que contar los precios de la lonja. También comento los de la mesa del lechazo para que la gente sepa. ¿Qué más cosas? Del canal San José también comentaré algo. Y algún otro tema más, pero bueno, no te lo cuento porque si no te enteras más que yo.
Claro, no si no luego sé más que tú. Claro.
No, hombre.
No, como dices tú, ya está el que todo lo sabe.
También hablaremos de algún tema relacionado con Cobal.
Vale. ¿Un concurso de fotografía quizá?
Quizá.
Vale.
Quizá vayamos por ahí.
Un besico.
Un beso, Juanma. Adiós. A las 2:50. Adiós.
Vale.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Esto de la radio, los medios de comunicación en general, pero la radio tiene una magia especial porque nos metemos en tu casa, si tú quieres, claro, y muchas veces, sin saberlo, te sientes acompañado. A mí cuando me ha pasado con hombres y con mujeres, pero cuando una mujerica de 80 y muchos años que vive sola nos llama y dice que la acompañamos, a mí me emociona y me parece que tiene algo de sentido de vez en cuando lo que hacemos. Bueno, pues lo que pretendemos con esta charla que vamos a mantener ahora de unos minutines es que la gente sepa que estamos, que valoramos lo que hacen y que lo reconocemos. Mira, se acaba de constituir la Asociación Zamorana de Cuidadores No Profesionales, Familiares y Amigos. Se llama AZACUEFA. No sé si a base de repetirla lograremos que nos suene, pero bueno, AZACUEFA. Nosotros vamos a presentarlo así. La preside Julia Alejo, que es una persona que sabe lo que es estar pendiente de un ser querido, en este caso su madre, desde hace muchísimos años, su madre que pues padece una patología que precisa mucha atención, y es un trabajo absolutamente callado. Me dirás tú, bueno, yo también cuido a mis padres. Sí, estamos los de nuestra edad estamos en edad de cuidar a los hijos y de cuidar a los padres, porque ellos nos cuidaron a nosotros, faltaría más que nosotros no lo hiciéramos, ¿no? Entonces, quería hablar con ella. Y no sé si lo he logrado transmitir con todo ese cariño. Julia, buenos días.
Buenos días, Juanma, buenos días.
No sé si te lo he logrado transmitir.
Sí, mucho, me ha llegado al corazón.
Vale, pues es que no estaba yo seguro porque yo en concreto con la gente mayor pues tengo debilidad porque me produce mucha ternura y, bueno, empatizo bastante bien con ella, ¿no? Y charlamos y me han dado días y tardes y noches de contarme un montón de cosas, de pensar que esto que hacemos tiene sentido, ¿no? Oye, cuéntame, ¿por qué habéis creado esta asociación? Imagino que para dar visibilidad a un trabajo que mucha gente no conoce, ¿no?
Efectivamente, para dar visibilidad a un trabajo que está... que somos personas discriminadas, que nadie nos entiende, solo nos entienden las personas que están haciendo y que han hecho el mismo trabajo que nosotras. No nos entiende nadie más. Somos personas que trabajamos 24 horas al día, 365 días al año.
Lo que llaman 24/7, ¿no? Ahora en términos clínicos. Oye, Julia, aquí yo soy muy discreto, no quiero que se diga nada que no se pueda decir, entonces lo dejo completamente en tus manos. ¿Nos puedes contar lo que quieras destacar de tu caso para que la gente entienda cómo es tu vida?
Vale, mi vida, el día a día, te cuento. Por ejemplo, esta noche no hemos dormido nada, porque yo, aparte de mi madre, tengo a mi padre ahora mismo con 91 años. Una persona con 91 años ya tiene sus achaques. Tiene un dolor en el brazo, se puso un poco nervioso, lo cual quiere decir que no hemos dormido nada. Mi padre se quejaba por un lado y mi madre por el otro. Yo no tengo horarios, en mi casa no hay horarios. Yo lo mismo me puedo levantar a las 3 de la mañana que a las 5, que a las 7, que a las 9. Tengo la costumbre de darle a mi madre el desayuno a las 10 de la mañana. No, tengo más tareas que esas. Yo, un cuidador de las características mías, tenemos que hacer de muchas cosas. Tenemos que hacer de cuidador, tenemos que hacer de hija, tenemos que hacer de médico, de fisioterapeuta, y tenemos que hacer una de las dos cosas más importantes que yo creo que son, tenemos que hacer de medicamento, porque yo a mi madre tiene una esquizofrenia y cuando le da un brote psicótico aquí no hay medicación. Es su hija la que se echa en la cama con ella para calmar su brote psicótico.
O sea, la más cariñosa de las psicólogas o psiquiatras, ¿no?
Efectivamente.
¿Cuántos años tienes, Julia? ¿Te lo puedo preguntar?
Yo tengo 58 años y llevo cuidando a mi madre 48, lo cual quiere decir que yo empecé a cuidar a mi madre con 10 años.
Oye, ¿cómo es tu vida personal al margen de la tarea que desarrollas con tu madre y con tu padre?
Yo, mi vida personal, tengo un marido y tengo dos hijos. Dos hijos... que cuando yo no puedo llegar, llegan ellos.
¿Cuánto tiempo les dedicas a ellos, Julia?
Le dedico el tiempo que puedo. Date cuenta que yo estoy todo el día en casa. Me he buscado algunas actividades aquí en el pueblo, que mi padre tiene en la cabeza, que es lo más importante. Se queda con mi madre 2 horas, se le he echado en la cama, y hago 3 días a la semana alguna actividad para desconectar un poco del problema que tengo.
¿Y a ti quién te cuida, Julia?
A mí no me cuida nadie, yo soy la que cuido a todos.
Eres autónoma, no puedes ponerte enferma, ¿no?
No, no. Mira, hace un año se me partió un brazo porque me caí. Sí que tuve ayuda. Tuve ayuda de mis hijos, que con 19 y 25 años fueron los que cuidaron a su abuela.
Pues vaya orgullo, me imagino, sí, que sentirás.
Mucho, mucho orgullo, hijo.
Porque, mira, esto para la gente que habla mal de los jóvenes, ¿sabes?
Hay jóvenes
Tampoco quiero transmitir un cuadro trágico, pero
no.
Creo que hablar de la realidad desnuda como es lo mejor para que la gente lo comprenda. Hay gente que, bueno, que ha nacido con, vamos a decir, con una rosa en el trasero y que no tiene problemas. Pero al final cualquier hijo de bien o hija de bien tiene que cuidar a sus padres. Es lo normal y lo habitual. El esquema familiar de hace muchísimos años permitía que hubiera mucha gente en casa. Ahora las cosas han cambiado. Y en este contexto te tengo que preguntar qué tipo de apoyo hay de las administraciones, que es una realidad que tienen que contemplar también.
Apoyo no tenemos ninguno. A nosotros lo único que se le da es a nuestro dependiente una ayuda insignificativa. A mi madre, por un grado 3, le dan 450 euros, que no cumple, no nos alcanza para las necesidades materiales que ella necesita. Las personas encamadas, el que sabe que las tiene, llevan muchos gastos. Más las personas que aparte tienen esquizofrenia, date cuenta que yo a mi madre le tengo que tener la luz encendida de día y de noche. Esos son unos gastos fuera parte de los gastos que lleve cualquier otra persona.
Tu madre tendrá momentos en los que es plenamente consciente de lo que ocurre, ¿verdad?
Muy pocos o ninguno. Date cuenta que no.
Mira, ya no los tiene.
No, intento... Yo le hago también de chica de ocio. Fíjate que yo cuando la siento, ella no sabe, no es consciente ahora mismo de que está en la cama.
Que casi es mejor, ¿no? Que
sí,
no
sí,
los
sí,
tenga.
Porque si no podría aguantarlo. Yo le hago de chica de ocio. Le digo, bueno, mamá, vamos a bailar. Fíjate que sentada y todo la cojo y bailamos, cantamos. Le hago que se sienta útil. A lo mejor le digo, estoy muy cansada, mamá, ayúdame a doblar calcetines. Y mi madre me ayuda a doblar calcetines. No puede ni con un calcetín, pero bueno, intento hacerle la vida un poco más fácil dentro de lo que ella tiene.
Julia, esto es el mero acercamiento con la excusa de que se acaba de constituir la Asociación Zamorana de Cuidadores No Profesionales, Familiares y Amigos. Mantenemos el contacto, bueno, ya lo que hemos hablado antes de ayer cuando preparábamos un poquito lo que íbamos a hacer hoy. Mantente en contacto con nosotros, cuéntanos cómo estás, cómo estáis, iniciativas que pongáis en marcha desde Azacueza y muchísimas gracias por atendernos y por contarnos con tanto detalle tu caso.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por contactar con nosotros, que lo necesitamos.
Mañana charlaremos con otra persona que forma parte de la asociación, porque creemos que este tema es suficientemente importante, más que nada por la cantidad, miles y miles de personas que están en esa situación solo en nuestra provincia. Julia.
Cuando he estado esperando tu llamada, termina que te corte,
¿sí?
Me han llamado dos personas que están interesadas ya en hacerse socios de la asociación.
Pues...
La
Fenomenal. Un abrazo muy fuerte, Julia. Gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias, Juan. Adiós.
¿Sabes que el próximo día 19 de octubre se celebra la cuestación del Domun? Desde hace ya unos días y hasta el día después, pues hay un montón de cosas relacionadas con el Domun. Ya lo comentaba el otro día cuando lo sacó el tema Ángel García. A mí me hace sentir joven porque yo de pequeñico andaba con la hucha del Domun por ahí dando la vara. Les hablaba tanto que me daban dinero para que me fuera. Toma y lárgate. Es una buena táctica, ¿eh? Tú les aburres. Al que veas que... Dame. Y al final te dan. Y es una ocasión estupenda. Mira, ya hemos escuchado parte de lo que se dijo en la presentación, pero para motivaros un poquito más vamos a escuchar a la doctora en filosofía y también misionera Miriam Ramos y a la estudiante de magisterio María Herrero.
No solo promocionado, sino que también he acudido en dos ocasiones a estas misiones, pero debo decir dos cosas que me parecen que son muy relevantes. La primera, que mi vocación misionera de irme a otro país no surgió como una inclinación natural en mí, sino que surgió de una manera muy curiosa. Yo me dedicaba a ser responsable del servicio de pastoral universitaria y había jóvenes que me decían que tenían interés por irse de misiones. Y yo decía, bueno, pues te pongo en contacto con alguien, tú mira a ver si hablas con tal persona, hasta que descubrí un momento que más que poner en contacto con personas tenía yo que implicarme, ¿no? Mojarme, lanzarme, no dar largas y poner la carne en el asador, ¿no? Entonces mi vocación misionera surgió precisamente por la vocación misionera de jóvenes estudiantes de la escuela, ¿no? Y les estoy infinitamente agradecida porque a mí me aportó mucho salir de mi zona de confort y me aportó descubrir a personas que sin tener bienes materiales, teniendo a Dios, todo lo tienen. Lo cual en nuestras sociedades actualmente tan llenas de individualismo, de narcisismo, de posmodernidad, pues eso es muy sano confrontarse con ello. Y la segunda cosa que quería comentarles, y con esto ya acabo, para dar paso a la joven que tenemos aquí con nosotros, que ha participado este año en las misiones de la ONG Verit, es que es muy bonito poder acompañar a los jóvenes universitarios en este proceso. Y es muy bonito porque hay jóvenes que quizá están apartados de la fe, pero ese deseo interior que tienen por hacer el bien es la manera que tiene Dios de llamarles, ¿no? Y entonces, llevados por ese deseo de bien, descubriendo la gran riqueza que hay en estos países, especialmente de fe, de apertura a Dios y de sensibilidad religiosa, pues para ellos es una gran ayuda. Aunque aparentemente ellos son los que van a ayudar, pues también acaban siendo ayudados, ¿no? Por eso al final la misión acaba siendo pues un contrato mutuo, ¿no? El joven que parte de aquí pues tiene la idea de ayudar, pero luego los que están allí, que a lo mejor tienen muchísimos menos bienes materiales que el joven tiene, sin embargo, pues le dan la alegría, ¿no? de poder manifestar pues una vida llena de Dios. Y con esto acabo y ahora voy a dar paso a María Herreros González. Ella es técnico de educación infantil, es también técnico de actividades deportivas de montaña y es estudiante de cuarto curso del grado de magisterio en educación infantil en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León. Ha participado este año en el grupo de apoyo misionero en México, en el extrarradio de Guadalajara, en Lomas de Tabachines, y nos va a contar su experiencia.
Los dos últimos veranos que he podido participar en las misiones de Guadalajara en México es el trabajo que hemos realizado, al final, toda la gente que está ahí de misiones y los estudiantes españoles. Lo que quería recalcar es que hemos hecho la atención sanitaria y luego la atención educación. Pero también quiero invitar a los jóvenes que, aunque hagáis otras carreras, podéis venir con nosotros. Porque ha venido gente que trabaja en los laboratorios, gente de psicología, todas las manos son necesarias, que eso no limite. Y luego es muy importante poder participar en las misiones, aunque algunas veces de miedo o de vértigo, pero visitar otros países. Pero también quiero decir que se pueden hacer misiones yendo a la parroquia, yendo a Cáritas. Entonces, pues eso, yo invito a los jóvenes en poder ayudar, en poder participar, y aunque no tengamos mucho, siempre, siempre, siempre nos van a acoger con mucho cariño. Vale, pues he estado de maestra, he estado de coordinadora en Lomas de Tabachines. Hemos estado con niños desde los 2 años hasta los 16, 17, con carencias tanto afectivas como culturales, como de educación, muy fuertes. Desgraciadamente es un nivel que cada vez está yendo a peor. Y luego ha habido una parte muy importante sanitaria, que mis compañeras han hecho una grandísima labor, que es yendo por casa curando heridas, mirando a ver qué tal están, también un poco psicológicamente, que les hicieran caso, que fueran. Se ponían nada más llegar a llorar, de decir, ay, alguien se acuerda de mí, y siempre le agradecían a Dios. Tienen una visión de Dios espectacular, la verdad que nunca la había visto yo aquí en España. Y luego los niños es lo más agradecido del mundo, al menos con un trozo de galleta ya te sonríen, te quieren y necesitan abrazos, necesitan amor, pero necesitan también unas bases. Y es fundamental que nosotros hagamos un granito de arena, aunque sea poquito, para podérselo llevárselo a México y poder acompañarles, ver esa carita, la felicidad. Y poder también ayudar, porque aunque nosotros solo vamos 3 semanas, como ha comentado Miriam, hay gente que está todo el año subiendo a ese cerro y necesitan mucho apoyo también, tanto moral como económico. Entonces yo invito a todo el mundo a poder participar, tanto sea ayudando en parroquias, en organizaciones, como también en el tema monetario.
Yo fundamentalmente trabajo con jóvenes del ámbito de magisterio y sí que es verdad, pues, que, como he dicho antes, es una carrera en la que hay mucha predisposición vocacional al servicio de los demás, ¿no? Entonces, nosotros en la escuela tenemos varios proyectos locales y, por decir un dato concreto, hay uno en el que tenemos un convenio con el Hospital Río Ortega. Y que surgió gracias al Servicio de Pastoral de Salud del hospital, en colaboración con él. Y en ese proyecto, que consiste en ayudar a que los niños de la unidad de pediatría de dicho hospital, que están ingresados por diferentes razones y con diferentes periodos de ingreso, pues tengan un rato de ocio, de juego, pues con diferentes misioneros que van allí algunos días por semana. Entonces, la media de estudiantes de la escuela que participa en ese proyecto, estamos hablando de jóvenes de 18 a 22, 25 años, pues es de 40 estudiantes al año. Entonces, esto es indicativo de que ese deseo en los jóvenes existe. A mí no me gusta pensar o decir es que la juventud está muy mal, es que ya no es lo que era antes. Yo creo que en el joven siempre sigue latiendo ese deseo por dar lo mejor, la mejor versión de sí mismo, por salir de sí, por entregarse a los demás. Solo hay que ofrecerle el marco adecuado para dar forma a ese deseo, porque el riesgo de esto es que se quede en una sensación de héroe y que no vaya más, y entonces en cuando acaba la sensación efectivamente ya desaparece la voluntad de seguir entregándome más allá del sentimiento que he tenido al principio o de la efusión que he sentido.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.